del continente, como en la Patagonia chilena y Argentina, como así también en Paraguay, en Brasil, en Bolivia. Pero bueno, estamos para conversar sobre todo lo que está sucediendo en Argentina, ¿no? Observamos algunos de tus dichos en otras notas, que el Estado debe reconocer las diversidades culturales y evitar la demonización y la criminalización de sus reivindicaciones. Ante esto, ¿cómo podemos colaborar, digamos, desde los medios que acompañamos a los pueblos?
Sí, yo creo que ahí, sin duda que la colaboración de los medios es la difusión de las voces del territorio, mostrando sus demandas, sus objetivos, sus propuestas. Pero además, entender también que, a mi entender, digamos, los gobiernos, aún no toman el tema indígena en su dimensión profunda, digamos. Siempre se nos ve como comunidades, gente con pobreza, siempre se nos minimiza, digamos, minimizan nuestros planteos políticos, minimizan nuestros derechos comunitarios, colectivos, siempre nos miran de menos, digamos, ¿no? Y solamente prestan un poco de atención cuando se generan situaciones de conflicto, y además después del conflicto también lo tratan, no de resolver en su dimensión, sino que a la vez le buscan estas situaciones que está describiendo vos, que se van planteando a nivel nacional y a nivel del continente. Entonces ahí influyen otras miradas ideológicas, políticas y económicas, que es ver cómo enfrentar al pensamiento indígena que viene creciendo cada vez más, se viene visibilizando cada vez más, y que está relacionado al cuidado, al resguardo de la tierra, a la convivencia con ese medio, pensando como una forma de vida, como una especie de energía, de relación con ese espacio territorial. Entonces, va en contrapelo esa posición indígena contra el mercado, los megaproyectos que se van generando, y entonces surge una forma de achacar, y de vuelta de demonizar, es justamente diciendo esto, digamos, ¿no? Que son violentos, que son terroristas, indigándoles cuestiones que claramente no son de los indígenas, pero bueno, nos meten en un paquete y la opinión pública los medios hegemónicos crean el fantasma este que cada vez lo hacen más grande, digamos, ¿no? Y van generando un nivel de confusión muy fuerte en la población en general.
También he observado yo que, por ejemplo, estas aseveraciones de que son terroristas, como que no cae, no se sorprende a la gente común, ¿no? Es más, yo creo que si sería otro colectivo, ya habría muchas reclamos o alguien estaría haciendo, ¿cómo se dice?, algún pedido de que se retracte o algo, pero sin embargo, cuando se trata de indígenas, me parece que hay una indiferencia de la sociedad, ¿no?
Sí, yo creo que en esa misma línea, hermana, porque me sigo diciendo que los políticos no dimensionan, no valoran, no terminan a reconocer cuando se está hablando de pueblo indígena qué exactamente lo que es, digamos, el sujeto de derecho como pueblo plantea y tiene en sí una cantidad de derechos reconocidos, pero que nunca ha puesto en práctica. La sociedad en general ha sido educada bajo esos parámetros, digamos, ¿no? La educación, hoy los medios,
los dineros están dando tostados, por eso lo tengo frustrado, tengo un pie en gris.
de refilón, digamos, el tema indígena. Entonces siempre se nos ve desde esa mirada, no se ve desde la profundidad. Entonces, por eso que es la gente en términos generales es poco solidaria, porque no la entiende, porque siempre está instalado esta idea que el indio en el fondo es malo, digamos, ¿no? Entonces, como que así bajo esos conceptos, esos preceptos se armó el Estado argentino y muchos de los estados provinciales. Entonces, hay que trabajar en revertir esa forma de ver al indígena como un sujeto menor y con cierto desprecio. O sea que es un trabajo muy fuerte al que hay que seguir haciendo.
Así es, ¿no? Hoy, por ejemplo, se realizó una jornada por la igualdad de género, ¿no? Y bueno, también me parece que habría una necesidad de que haya una jornada también, ya que el Ministerio de Educación decide los contenidos que se va a tratar en la escuela. que haya una jornada sobre igualdad de derechos, ¿no? Para que ahí también tengamos nosotros la posibilidad de que haya una capacitación.
Claro que sí. Siempre se ha venido hablando fundamentalmente de esta etapa, en capacitar a los funcionarios de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, de los derechos indígenas, digamos, de toda la normativa que el Estado argentino adhiere, que es importante. Esa capacitación es necesaria, digamos, ¿no? Porque si no, pareciera ser que no leen esas partes de los derechos, ni de la Constitución, ni de las leyes nacionales, donde están expresados los derechos de los pueblos indígenas. Entonces esa es una preocupación que aún está, porque cuando se dicta sentencia muchas veces se desconoce, cuando se define en políticas públicas no se tiene en cuenta la particularidad indígena. Siempre hay un faltante, digamos. Entonces, en ese sentido, me parece que es importante trabajar sobre la difusión y como cierta obligatoriedad en que los funcionarios se capaciten en derecho indígena, ¿no? Eso me parece que es una situación.
Luis,
entendiendo que los pueblos... Sí.
Habla, haciendo hincapié en los faltantes, decime... ¿Crees que este ministerio para solucionar este instituto debe jerarquizarse en un ministerio para poder solucionar los problemas de los pueblos, o se trata nada más que una cuestión de voluntad política, o si es necesario jerarquizar este espacio, digamos?
Los institutos indígenas tienen que estar pensados, diseñados y ejecutados por los propios indígenas, digamos. Me parece que primera acción. Después, si eso tiene plata, es mucho mejor. Pero si nos imagináramos un instituto con fondo, conducido por gente no indígena, muchas de estas cosas se volverían a repetir, digamos, ¿no? Porque no es solamente de mala voluntad, es de lo que decía antes la hermana, es decir, ¿cómo está la concepción de ver y abordar el indígena, digamos, ¿no? De incapacidad, de un ser menor, digamos. Eso se tiene que superar, y la verdad que buena parte de nuestra sociedad y muchos de los sectores más progresistas piensan y entienden eso así, digamos, ¿no? Entonces la política se resuelve con participación plena de los indígenas, con presupuesto, y donde los hermanos y hermanas tengan la posibilidad de diseñar esas políticas y esas estrategias, digamos, ¿no? Si no, se siguen aplicando políticas que no sirven. Sí, la 26160 es un ejemplo, sirve a la defensa territorial, pero en muchos de los casos se hace con muy escasa participación de los hermanos y hermanas, entonces termina siendo como una acción de gobierno y no como un logro de la lucha obtenida por los hermanos, ¿no?
Con respecto a las mujeres, ¿cómo está trabajando el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas?
Está trabajando, ¿no? está haciendo, queriendo hacer algo, mejor dicho. Lo cierto es que, ¿cómo las hermanas se empoderan de eso, digamos, no? Y no tiene que ser una línea bajada de vuelta desde la estructura, en una idea construida desde las comunidades con la participación de las hermanas. Me parece que eso es tremendamente importante y fundamental. Está claro que dentro de la sociedad, dentro de los pobres, los más pobres son los indígenas. Y dentro de ese nivel de marginalidad están nuestras mujeres, que aún más postergadas están, producto del machismo, producto del patriarcado, que también ha hecho carne en los pueblos indígenas. Eso uno no lo puede negar ni desconocer. Entonces, la necesidad de que las mujeres indígenas recuperen espacio, recuperen protagonismo, es una gran deuda que la democracia tiene para con los pueblos indígenas y fundamentalmente con las mujeres y los niños indígenas. Pero bueno, será tarea nuestra, digamos, de los hermanos y hermanas, en poder coordinar acciones, de trabajar para revertir eso. Solo eso se revierte con presencia y con movimiento y ebullición indígena organizadamente, ¿no? Así que esa no va a venir desde el poder, no va a venir de arriba. La tenemos que construir desde el abajo.
Así es, yo creo que sí. Y bueno, yo creo que las mujeres están trabajando en eso, ¿no? Solo hace falta comunicación, yo creo que, ¿no? Hace falta comunicar.
Exactamente. Más. Sí, porque uno se va enterando ahora por las redes, en realidad distintas expresiones de hermana en distintos territorios empiezan a activar, digamos, ¿no? Uno espera que el Ministerio de la Mujer también le genere mayor espacio a las hermanas para que puedan activar y poder diseñar ellas sus acciones, digamos, ¿no? De vuelta ahí digo, hay políticas que son no son malas, pero no son propias a las identidades culturales de los pueblos indígenas. Entonces, ahí tienen que estar nuestras hermanas pensando y diseñando cómo generar acciones de acompañamiento en vista de la marginalidad, en vista de los maltratos y toda la violencia que pudieran estar recibiendo, digamos, ¿no? Es muy difícil imaginar una política pública urbana para aplicarla en la ruralidad, digamos, ¿no? Y es que en la ruralidad no hay medio, no hay conexión, no hay forma de salir, no hay transporte. Hay una realidad totalmente distinta. Y muchas de las políticas públicas están pensadas desde la ciudad para la ciudad, ¿no?
Así es, realmente. Bueno, David, a ver.
Sí, bien, Luis, te agradecemos. Ya vamos cerrando, vamos llegando a las 16. Y bueno, vamos cerrando ya Comunicación con Identidad. Y te invitamos para otra ocasión, así seguimos compartiendo y difundiendo lo que se hace en el instituto y también lo que se viene, ¿no? Lo del movimiento indígena.
Con mucho gusto, hermana, hermano, ahí siempre el mensaje que planteamos, yo creo que el que nos estamos mereciendo en este tiempo, es trabajar por la unidad indígena, digamos, ¿no? Y eso no significa que tengamos que ser amigos ni querernos tanto entre nosotros, sino que tener objetivos políticos comunes para empezar a luchar las mujeres y los hombres juntos para revertir esta realidad que se nos está pasando por encima y por lo que pareciera ser se vienen tiempos bien complejos. O sea, la unidad indígena junto a otros sectores sociales y políticos enfrentar esta realidad que viene por todo, digamos, como se dice, pero que vamos a ser sin duda los más afectados quienes vivimos ya en un grado alto de marginalidad y privación de derechos. Así que agradezco mucho a ustedes el espacio.
Bueno, muchas gracias, Luis, y bueno, te despedimos y te invitamos en otra ocasión a participar de esto que es Comunicación con Identidad.
Muchas gracias y saludo a la audiencia.
Muchas gracias. Despedíamos a Luis Piltimán, bueno, ya llegando a las... Son las 16 horas y bueno, hasta acá llegamos.
Bueno, hasta la próxima. También un saludo a Cristian Arias, que está pasando por un momento de la enfermedad de su papá, así que bueno... fuerzas y a seguir luchando. Los esperamos en el próximo lunes.
Esto fue Comunicación con Identidad.
Conocer las lenguas indígenas nos da identidad. Comunicación con Identidad.
Todo el país. El gobierno recibe empresarios y sindicalistas para dialogar sobre precios y salarios.
La Confederación General Económica junto con la CGT se reúnen con el Ministro de Desarrollo Productivo Matías Culfas, es para intercambiar opiniones sobre precios y también propuestas para que la recuperación del salario sea para beneficiar a las pymes y no solo a los alimentos. Fue el titular de la CGE, Marcelo Fernández, quien señaló de esta forma.
Tenemos varias ideas. Primero, sentándonos en la mesa de conversación, se tiene que abrir un proceso de discusión. Nosotros vemos que a veces se devuelve IVA de alimentos. Bueno, a ver si está la posibilidad de la devolución que se le da de IVA de los alimentos a los consumidores en la tarjeta de crédito pueda ir al consumo de bienes nacionales que no sean alimentos, por ejemplo. Después también tenemos la idea de empezar a discutir con ellos cuáles fueron los aumentos de la canasta básica que no superen la inflación. Todos tenemos aumento de costo de materias primas. A todos nos ha pasado, pero quédate bien seguro que todas las pymes nacionales no pueden trasladar a sus precios los costos que han aumentado. Ellos sí, porque son esenciales y la gente, a pesar de los insultos que escuchamos en la caja, convalida los precios.
Informo Liliana Arias para Radio Nacional.
Rige alerta en Comodoro Rivadavia por las ráfagas de viento que azotan a la región.
Este lunes y martes se mantiene el alerta amarillo en Comodoro Rivadavia debido a las intensas ráfagas de viento que siguen azotando la región y que ayer domingo superaron los 143 kilómetros por hora en la capital nacional del petróleo. El secretario de Control Operativo, Ricardo Gaitán, habló sobre los problemas que generaron las complicaciones del viento.
Atendimos más o menos alrededor de 600 reclamos hasta ahora de la mañana, pero la gente cooperativa estamos trabajando con ellos en forma conjunta, trasladando los reclamos, lo mismo que la gente telefónica. A partir de hoy a la mañana, que nos permitió un poco el viento como amainó, nos permitió ya trabajar sobre terreno.
Informó Alberto Díaz, LU4 Nacional Patagonia.
Deportes.
River recibe al equipo de Argentinos Juniors a las 19 con arbitraje de Patricio Lustó.